ADN Podcast.
ADN Podcast.
Voces con contenido.
Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. Sin mayor dilación ni distracciones, vamos a ir al tiro a la discusión.
¡Venga!
No vamos a enviar poemas para conseguir favores, ni menos invitar a tomar onces, sanguchitos, nada. Ninguna de esas hermosilladas.
¡Un asadito!
¡Un asadito!
Las malas artes que en este espacio no tienen cabida, a menos que su divina influencia nos permita un salto meteórico laboral, o que podamos acceder a pagos de horas extra, como los de las Condes. Esos que recibe el hermano de la diputada Pepa Hoffman, con esa fórmula de 80 horas. Por ahí quizás lo pensaría, aunque sería feo.
Sí.
Ahora, si hablamos de alzas de impuestos, eso sí que es feo.
Feo, mamón, y no sabéis nada.
Discutámoslo, pero sinceremos. ¿Quiénes pagarían? ¿Desde qué montos? ¿Quiénes realmente pueden pagar sin irse a las pailas? ¿Quiénes pudiendo hacerlo no lo hacen? Porque si no, no les alcanza para la chapita en la solapa. La próxima semana se presentará el proyecto de impuesto a la renta, esto a cumplirse un año del rechazo a la reforma tributaria. Obviamente que hubo que buscar acuerdos y fijar el rango de corte. Este es el ministro de Hacienda, Super Mario.
En este acuerdo se ha concordado en aplicar los incrementos en las tasas marginales del impuesto a la renta solamente a partir del tramo que se inicia con rentas mensuales del orden de los 4 millones y medio de pesos. En el fondo lo que esto refleja es cierto que vamos concordando y vamos confluyendo en temas que se van a ir viendo entonces reflejados en la propuesta que el Ejecutivo haga en materia de reforma de impuesto a la renta.
Estos márgenes se concordaron con la Democracia Cristiana para asegurar votos. Y es interesante porque de algún modo se cuadra la realidad. Se modifica el rango de los tributos para las personas que antes comenzaba en 3.200.000 pesos y ahora quedó en 4 millones y medio de pesos. Es un piso de corte importante. Digamos que clase media quizás ya no es, aunque es medianamente discutible. Pero si consideramos que el promedio de sueldo nacional es poco más de 500 lucas, tampoco es que sean súper ricos. Si para los niveles de las grandes fortunas locales, 3 o 4 millones de pesos mensuales es la nada misma.
Una cosa poca.
Es lo que se encuentran en un bolsillo olvidado cuando uno se encuentra una luca. Algo así, si fuera proporcional. Incluso te diría que es menos, ¿eh? Es como el molido.
Más pato que el loco Pepe, tengo 500 pesos para irme para allá para llamar a mi señora.
Lo importante es que al menos se sube un poco la tara y no terminamos los que estamos en la base de la pirámide pagando el pato. Aunque estamos de acuerdo en que estos malabares no serían necesarios si se subieran los impuestos a los denominados super ricos o incluso si solamente no se evadiera tanto y se pagara. Ya con eso estaríamos listos. Pero a esos chilenos y chilenas que les faltarían vidas para gastar el dinero que tienen y pagar un poco más de impuestos, honestamente, un alza no les afectaría mucho, pero les da tirria a algunos.
Nosotros no tenemos plata.
Eso de colaborar con el bien común del país, de entregar tributos al Estado, genera cortocircuitos emocionales, porque si no es con incentivos tributarios, no se activa la solidaridad. Eso queda para los shows televisados nomás.
¡Nuevo cómputo!
El resto del año, maní. Ahora, para que eso pase, pues hacen falta votos. Y adivina quiénes han votado históricamente en contra. Incluso ahora quieren bajar los impuestos. Este es el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, y la senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Proboste.
Nosotros no estamos de acuerdo con aumentar los impuestos a las personas. Hoy día el gobierno tiene que demostrarle primero a Chile que es capaz de gastar bien la plata que percibe de los tributos que ya tenemos en Chile, que ya son altos. Y no me parece seguir aumentando la carga de los impuestos a las personas sea el camino.
Si ellos quieren seguir generando y castigando a los sectores medios, bueno, la Democracia Cristiana claramente no. La Democracia Cristiana ha hecho una propuesta, el gobierno ha acogido su propuesta y es una propuesta que protege a las medianas y a las pequeñas y las medianas empresas.
Lo interesante es que monetariamente el pago de tributos en los países desarrollados es heavy. Se paga y se paga en serio. Además, anda a hacer la rotería de poner dinero en cuentas en paraísos fiscales. O incluso pagar con factura el supermercado. Eso no se ve bien. Si este proyecto se rechazara, hay otros caminos para recaudar fondos, como el proyecto anti-evasión y elusión de impuestos, que entre otras cosas levanta el secreto bancario y recaudaría cerca de 1,5% del Producto Interno Bruto. Es harta plata. Pero ese proyecto genera congelación de orines.
Si no se le aconchen los meados.
Sobre el lío de las designaciones de jueces y la supuesta influencia de Luis Hermosilla, el gobierno se abrió a modificar el sistema de nombramiento de jueces, pero se reconoce que una reforma legal no solucionaría el problema de tráfico de influencias. Es que claro, a la luz de los antecedentes, el poco glamour que hay dentro de los chanchullos de este último tiempo nos revela que estamos hasta las masas. Los líos de dinero de la UDI, los desvíos de fondos desde municipalidades, las influencias truchas, las adulteraciones de horas extras, los convenios. En nada de esto hay estilo, garbo, ni una pizca de elegancia. Son todos enredos ultra rascas, burdos al extremo y por lo mismo desvergonzados. En cuanto a los montos también, cero pudor. ¿Cómo se podría garantizar la transparencia en los nombramientos del Poder Judicial? Esta es la ministra vocera, Camila Vallejo.
Es un tema que es de especial preocupación, ¿no? Porque esto que se ha señalado a través de un medio de comunicación, de periodismo, de investigación, es sumamente grave. Y esperamos, obviamente, que se vaya a esclarecer en el avance de las investigaciones. Entonces, aquí hay que tener una discusión mucho más amplia, que no es solamente normativa, sino de conducta, de ética, y que tiene que estar considerada, obviamente, las figuras penales, ¿no?, para evitarlo. En eso nosotros, siempre disponibles, lo hicimos con el caso Conveni, una agenda legislativa robusta, para usar estas experiencias como forma de mejora.
Y alguien relacionado con el mundo de los tribunales es el exministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas. Le preguntamos sobre todo esto. Comentó que al enterarse de las supuestas gestiones de Luisito Rey Leguleyo, quedó de una pieza. Dijo que le impactó mucho, porque tenía un muy buen concepto de Luis Hermosilla. Bueno, así las cosas. Quizás pensó lo mismo la abuelita de Caperucita al ver al lobo. Pero, en fin, esto dijo Lamberto sobre el mecanismo de designación de jueces.
La Corte recibió esta propuesta, me refiero a la Corte Suprema, y la Corte Suprema respondió haciendo una propuesta incluso más amplia. Entonces, disposición a que se cambie ha existido. Pues la piedra de tope, yo creo que en definitiva está en la oportunidad política. Ese órgano también puede ser permeable a recomendaciones, influencias, etcétera. A lo mejor disminuimos, pero se sabe de algunos órganos de otros países que han sido bastante más permeados por la cuestión política.
El vocero de la Corte Suprema, Jorge Sáez, leyó una declaración del máximo tribunal. Se reiteró allí el mandato constitucional para los nombramientos de jueces y dijo también que se buscará evitar distorsiones en el proceso. Escucha.
Esta Corte se ha manifestado reiteradamente de manera favorable en orden a revisar el proceso de nombramiento de los miembros de la Judicatura, como lo hizo presente al informar el proyecto de ley que crea la Comisión Nacional de Nombramientos Judiciales y modifica el sistema de nombramientos en el Poder Judicial, y ha instado por cambios en el sistema en los procesos constituyentes recientes.
La parte que le faltó en la declaración, eso sí, es derechamente la aclaración de si hubo o no irregularidades en los nombramientos. Si es frecuente o aceptado que un abogado externo tenga eventual injerencia en estos temas. Y más aún, ¿por qué optaron los supremos a no ir ante la citación de la Comisión Investigadora en el Congreso en tiempos en donde la transparencia hace la diferencia?
Hacemos la diferencia, gordito.
Parece que hay algo en lo que sí somos buenos y es para vender merluces galli.
Merluzo, mamarracho.
La fiel pescada. ¿Tendremos un gen que nos hará hacer así? Culturalmente, ¿en qué momento el chanchullo se instaló como un patrimonio nacional? Y esto va desde el estoy llegando al lo tengo casi resuelto. Todos hemos oído o quizás dicho, en 5 minutos estoy ahí, estoy llegando. Y estás saliendo de la ducha.
Algunos vienen atrasados.
Y claro, el tiempo es relativo, la vida es eterna en 5 minutos, pero la teletransportación aún no existe, poder mane. Ni siquiera en Ñuñoa es posible aún. Y ahí todo se decreta, se unifica con el universo. Pero no pasa. Y este factor del trampeo nos lleva a la preocupación por las licencias médicas fraudulentas y los 750 millones de dólares anuales que pierde el Estado en pagarla. Desde el Colegio Médico dijeron que se espera un reforzamiento de la fiscalización. A ti te digo, a ti, que con licencia te vas de fiesta, a conciertos. Total, si nadie fiscaliza, no te hagas el loco o la loca.
No me voy a cancherear, como no.
Desde el Congreso llamaron al gobierno a poner urgencia a este proyecto que busca regular todo este asunto. De acuerdo, pero ¿y quién fiscaliza? Hace falta personal para esto. Si no, es letra muerta.
Sí.
En materia policial hubo un tiroteo en Recoleta. Dos personas fueron baleadas y la PDI investiga el hecho como un encuentro fortuito con los agresores. Imagínate lo que puede ser eso. La mala suerte en un nivel superlativo.
La mala raja, bueno, impresionante.
Que los malandras hicieron 70 disparos. Los dos heridos están internados graves, pero fuera de riesgo vital. En materia internacional, el gobierno de Benjamín Netanyahu criticó a Estados Unidos por no vetar la resolución que exige un alto al fuego en Gaza. La decisión marca un punto de inflexión en el rechazo a los ataques a población palestina. Es que claro, al no omitirse o derechamente frenar esta votación, Estados Unidos respalda el fin de la violencia. Otra cosa es el aporte militar. Eso se mantiene. Y la imagen que dio la vuelta al mundo fue la caída de un puente en Baltimore, en Estados Unidos. Con esto comprobamos que en todos lados hay personas a las que les falla el cálculo al ojímetro. Es que el capitán de un barco carguero supuso que el coloso pasaba bajo la estructura. Craso error. Terminó derribándola. El descomunal condorazo no es para la risa. Aún no se contabiliza el número total de víctimas.
Chuta, en realidad, qué cagada, ¿no?
Soy Leo Honores y esta fue Una Pausa Necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores en adn.cl, sección podcast, en podiumpodcast.com o donde escuches tus podcasts.